En Es Radio, la noche de Dieter, con Dieter Brandau.
9:00 p.m. Ketty Garat, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Dieter.
8:00 en Canarias. Pepe García Domínguez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Antes de comenzar la tertulia política, vamos con la dedicatoria del día a un socio del Club de Libertad Digital. Naya, buenas noches.
Buenas noches, Dieter. Con permiso de los otros 32 socios que cumplen años hoy, nos vamos hasta Requena, Valencia. Vamos a agradecer a Margarita Granado Sánchez Toscano, que forme parte del Club de Libertad Digital, desearle lo mejor y dedicarle el programa entero. Si alguien que nos esté escuchando se está preguntando qué es eso del club, nos puede llamar al 914094002 o entrar en la página web www.clublibertaddigital.com.
Bueno, pues con permiso también de Margarita, a la que le felicitamos, y al resto de los socios que cumplen años hoy, los 32, déjeme que también le dedique el programa de hoy a otra persona, a otras dos. Nos ha escrito Javier, y nos escribe porque su mujer, Úrsula, que también es oyente de radio del programa, esta semana ha recibido una muy mala noticia, y es que primero le detectaron un quiste y luego resulta que el quiste era un cáncer de útero, y la han operado este lunes por la mañana. Nos ha contado Javier cómo lo están viviendo y nos ha dicho que, por su parte, va a tratar de darle el mejor regalo que podría a su mujer, y se le ha ocurrido que era un saludo de nuestro programa, que somos su única compañía estos días porque, por el tema del coronavirus, pues no han podido estar con ella. Úrsula es de Seseña, y para ti, Úrsula, un besazo radiofónico, el más fuerte que podamos darte, y mucho ánimo. Decía Javier, si no pudiera felicitarla lo entendería, porque hay muchos, pero seguiríamos escuchando. Para nosotros es un placer, y te voy a decir una cosa, un pedazo de elogio el haber leído este correo y que nos sintáis así. Nosotros, por supuesto, os sentimos así. Y Úrsula, cuando te recuperes y esto haya pasado, un día te tienes que venir para que te conozcamos a ti y a Javier y estés con tu otra familia, la que tienes al otro lado de las ondas. Un besazo muy fuerte y a ponerse muy buena, Javier, y enseguida tienes a Úrsula contigo en casa. Ya lo veréis como todo va a ir bien. Y de hasta lo peor se pueden sacar cosas positivas. No sé cómo, pero sé que vosotros seréis capaces. Bueno, y ahora sí. Pepe, Ketty, menuda semana nos espera por delante, ¿eh, Garat? Tenemos... Cuando no teníamos la guerra de los jueces, que por cierto, ya los jueces ya en esto al gobierno, yo no sé, ahora nos lo contarás tú, si lo tenían calculado, pero en mi opinión peor no les ha podido salir, porque yo hay hoy comunicados de tribunales superiores, de comunidades autónomas, las asociaciones de fiscales, todo en contra. ¿Cómo lo está viviendo el gobierno esto, Ketty?
Bueno, la verdad es que bastante bien dentro del caos en la gestión de su anuncio primero, presentación en el registro después y marcha atrás en último lugar desde Bruselas sobre su reforma del sistema judicial. No es una marcha atrás definitiva y total, pero sí que es una marcha atrás y sí que demuestra que esto venía siendo desde el principio un farol del gobierno, un órdago para meterle miedo al PP y que el PP se aviniera a negociar. Y de hecho hoy el secretario de Organización del Partido Socialista y ministro de Fomento, José Luis Ábalos, ha sido preguntado en Ferraz 70, después de la reunión de la Ejecutiva, si iban a llegar hasta el final con esta reforma, y ahora al final no es que la reforma vea la luz, sino que lo que vea la luz sea la renovación de los órganos del Consejo General del Poder Judicial y de los órganos constitucionales en su conjunto, con lo cual básicamente admitía este extremo, y es que el gobierno estaba amagando con el objetivo de presionar. ¿Esa presión surtirá efecto? Bueno, pues ya lo veremos, pero te decía que el gobierno lo lleva bastante bien, porque ahora mismo con lo que están frotándose las manos y con lo que están relamiéndose es básicamente con la posición en la que se encuentra el Partido Popular, decías tú ahora mismo. Vaya semanita nos espera, eso pensará Pablo Casado también, ¿no? Vaya semanita le espera a él, porque seguramente después de la moción de censura y antes, todos los focos están en el Partido Popular. Yo hay veces que digo que en el Congreso, en el ámbito parlamentario, si en una iniciativa tú no tienes un objetivo, es que tú eres el objetivo. Y es que esta iniciativa se plantea contra el Partido Popular y yo creo que en este momento, desde luego, la presión ni es baladí ni cae en saco roto. Porque a mí lo que me está empezando a llegar, Dieter, y no sé si es prematuro, porque es verdad que el Partido Popular mantiene el sentido de su voto en vilo hasta el último momento, pero lo que me está empezando a llegar es que va a ser un voto en contra. Y como sea un voto en contra, dicho muy coloquialmente, creo que Casado no tiene carretera para correr. Porque, en fin, yo creo que hay que ser muy inteligente con esta moción de censura. Yo creo que lo que hay que hacer, en línea con lo que ha dicho la exportavoz del PP, Cayetana del Verde de Toledo, es una abstención, y una abstención inteligente desde el punto de vista en el que tú, desde el discurso, desde la tribuna de oradores, le puedas robar la moción de censura a Vox, puedas hacer un discurso brillante que explique de manera razonada y moderada los motivos de una abstención que se explica por no hacerle el caldo gordo a Pedro Sánchez. Pablo Casado no se puede alinear en el voto con Podemos, con los separatistas, con los filoterroristas, con todos aquellos a los que ha señalado con el dedo desde el principio de la legislatura, esta y de la anterior. Yo creo que es un error de producirse, que todavía quedan horas para la reflexión, de producirse sería un error colosal de Pablo Casado, cediendo ante la presión de algunos varones del partido que demuestran tener muy poco criterio al iniciar esta presión contra el líder de su formación, porque creo que sería para el PP absolutamente demoledor hacerle el caldo gordo a Sánchez y a Abascal al mismo tiempo.
¿Tú cómo lo ves, Pepe?
Yo lo veo como algo complejo. Es decir, hacer un análisis de cómo gestionar el fenómeno Vox desde la derecha liberal conservadora, insisto, es complejo. O sea, hacer propaganda suele ser más fácil que hacer análisis político con una cierta vocación de seriedad. Yo no sabría. Es decir, yo entiendo la posición del Ejecutivo del Partido Popular. La entiendo porque me pongo en su piel y no sabría muy bien cómo gestionar el fenómeno Vox. Vamos a ver, la mitad de los oyentes que tenemos ahora mismo esta noche seguramente son votantes de Vox y estoy completamente seguro de que eran votantes del Partido Popular hace 4 años. Vox, a diferencia de Podemos, que es un fenómeno más o menos autónomo, con una dimensión muy generacional, autónomo en relación al PSOE, quiero decir. Vox es una escisión del Partido Popular. Vox es la derecha de la derecha, que estuvo en el Partido Popular mucho tiempo, que era, en fin, la derecha auténtica, y que ahora mismo se ha ido. Por tanto, han abandonado la casa del padre, y el padre tiene la obligación de devolver al hijo pródigo. ¿Cómo consigues devolver a casa al hijo pródigo? Creando un cordón sanitario en torno a Vox, que es lo que se ha hecho en algunos países europeos, a los equivalentes de Vox, quiero decir. O lo haces uniéndote a ellos y dándoles el abrazo del oso, pactando, por ejemplo, los gobiernos autonómicos de Madrid o de la Comunidad Andaluza, entre otros. Bueno, no sé muy bien cuál es la estrategia. Lo que tengo claro es que la estrategia correcta no es hacer las dos cosas a la vez. Tú no puedes tender un cordón sanitario en torno a Vox, situarlos en el espacio de los antisistema contrarios al orden democrático, en la retórica política, quiero decir, y al mismo tiempo integrarlos en gobiernos autonómicos y depender de ellos para coaliciones de facto, tanto municipales como autonómicas. Las dos cosas a la vez es inviable. Entonces, en el discurso, por ejemplo, Cayetana Álvarez de Toledo, cuando era portavoz del Partido Popular, tenía una virulencia formal en su retórica que podía recordar a veces el estilo de Vox. Y no voy a mencionar casos concretos que todos tenemos en mente. Pues yo creo que ella misma vive la contradicción. Cuando el Partido Popular a veces adopta una retórica muy beligerante, muy belicosa, muy arisca a veces, incluso, que puede recordar a Vox, no puedes decir al mismo tiempo, bueno, pero no vayamos con ellos. Hombre, o lo uno o lo otro. Ahora, no me preguntes qué haría yo, ¿o qué creo yo que debería hacer la derecha liberal conservadora con Vox? Porque, si soy sincero, te diría que no tengo muy claro qué es lo que hay que hacer. Tengo clara una cosa. Vox depende de un 15% del electorado, igual que dependía Ciudadanos. Es decir, Vox puede pasar del todo a la nada si baja del 15% por determinantes que tienen que ver con nuestra ley electoral, si baja del 15% el voto popular. Por tanto, si tú, derecha conservadora, Partido Popular, consigues erosionar a Vox, pero erosionarlo no mucho, o sea, hacerle perder 3 o 4 puntos, Vox se puede desmoronar en las elecciones y le puede ocurrir algo, hombre, no creo que tan extremo como le ocurrió a Ciudadanos, pero puede pasar de 50 y muchos a estar por debajo de 20. ¿Qué hay que hacer para conseguir eso desde la óptica conservadora? Lo repito por cuarta vez. Me declaro completamente incompetente para establecer una línea estratégica. Déjame que diga una cosa más. Me hago una pregunta retórica. ¿Para qué sirvió, en términos de cambios de mayorías, para qué sirvió la moción que planteó Podemos contra el Partido Popular, la moción de censura? Personalmente creo que no sirvió para nada. No le sirvió para nada a Podemos. ¿Para qué va a servir la moción de Vox? Podría haber servido si estuviésemos en una situación al borde de la disolución de la legislatura, si no hubiese fondos europeos, que sí va a haber, si el gobierno tuviese imposible aprobar los presupuestos, que no va a ser el caso, y en esa circunstancia habría sido útil para el partido de Abascal. Como eso no va a pasar, ¿para qué va a ser útil? Y como no va a pasar, la legislatura va a ser larga, yo creo que va a durar 4 años, o sea que le quedan 3 por delante. ¿Para qué sirve esta moción? Bueno, sirve para algo que no deja de ser importante. Sirve para que en Cataluña, donde sí va a haber elecciones dentro de 5 minutos, el candidato de Vox, que va a ser la persona que defienda la moción, consiga una notoriedad pública que vaya más allá de la anécdota trivial de que es un señor de raza negra, que es lo único que se sabe de él. Si consigue proyectar su figura política en Cataluña, tendrá una trascendencia. Ahora, una trascendencia muy, muy, muy acotada, muy regional, muy localizada en el ámbito catalán. ¿Se va a desmoronar el mundo, se va a desmoronar la derecha porque Santiago Abascal haga un discurso brillante en esa moción de censura? Personalmente creo que no. No creo que vaya a cambiar gran cosa, igual que no cambió gran cosa en el ámbito de la izquierda, la moción de censura de Podemos, que fue bastante brillante la forma.
Si lo que puede cambiar la cosa es el voto del PP, no el discurso, fíjate, ni de Casado ni de Abascal. Yo estoy de acuerdo contigo, Pepe, en que es un debate complejo. Es un debate complejo y, como todos los debates complejos, con muchos matices, con muchos pros y contras y con esa medición de hasta qué punto nos dejamos más o esto resta más que suma o suma más que resta, en los gabinetes de los partidos se establecen estrategias no de riesgo cero, porque no existe, pero del menor riesgo posible. Y ahí está la posición de la abstención. Porque si bien es una posición que hemos criticado mucho y que criticamos mucho cuando un partido evade sus o elude sus responsabilidades para esconderse detrás de un botón amarillo, que es la luz de la abstención en el escaño, en el Congreso de los Diputados, también es la posición que da cobijo a quienes no se quieren posicionar ni con un bando ni con el contrario, ni con el bando que pretende comerte, porque ahí discrepo de ti, me quedo más con el símil de Saturno más que la parábola del hijo pródigo, como decía Ábalos hoy. Esto es el mito mitológico de la muerte de Saturno, Saturno devorando a su hijo, que eso es lo que parece, o el hijo comiéndose al padre, como decía Ábalos esta mañana en Ferraz, no sé, es más Abascal queriéndose comer a Casado y Casado defendiéndose de Abascal, pero yo creo que ante eso, entre la posición de ofensiva de Vox contra para intentar hacerse con el liderazgo del arco o el liderazgo de la oposición o del arco de la derecha, y la posición absolutamente, ya no sé ni cómo calificarla, de este gobierno, que es a todas luces censurable y por varios motivos a la vez, creo que el Partido Popular debería de ser inteligente, hacer un discurso de censura total y radical, pero abstenerse, porque no le va a hacer el caldo gordo a Vox ni le va a hacer el caldo gordo al gobierno votando, alineándose con ellos. Y tú te preguntabas, y yo creo que es una parte muy interesante a debatir, oye, lo que opinan nuestros oyentes, y me parece muy relevante porque yo creo que hay mucha gente progresista o gente pues votante de izquierdas o cuyos ámbitos, cuyos entornos son muy de izquierdas, que no entienden esa tensión que existe en el electorado de derechas. Todos tenemos en nuestro entorno gente que vota a Vox y gente que vota al PP. En nuestra audiencia hay gente que vota a Vox y gente que vota al PP y gente que vota a Ciudadanos. Y en esa tensión yo he escuchado mucho esto de... No, es que a mí el PP se me queda corto porque no defiende los principios, porque no es radical a la hora de... Y necesito más, y encima esto se mezcla con un clima de cabreo tremendo, con una casi depresión y temor a no juntarse con la gente, con su familia en Navidad, más todos los despropósitos que llevamos viendo en la gestión del coronavirus. Y la gente está sedienta de golpes en la mesa, de patadas al tablero incluso, y de mandarlos a todos al viento, a tomar viento. Pero es verdad que la oposición, que no es fácil, que no tiene el viento de proa, como es la de Vox, que desde la oposición a la oposición recoge los frutos que se van dejando, los que se dejan pelos en la gatera, que es Pablo Casado y es el Partido Popular, esa posición es muy compleja, porque es una posición en la que, insisto, te tienes que defender del flanco derecho, del flanco izquierdo, y explicar en un clima de polarización total y de crispación absoluta por qué a veces un no, no es la posición más firme.
Pero ¿sabes lo que pasa, Ketty, Pepe? Que es verdad que yo coincido con vosotros en que yo no sé qué es lo que le conviene más al Partido Popular, la posición que le viene mejor, porque... De verdad que no lo sé. Yo puedo tener mi opinión y luego resulta que lo que yo opino es lo que peor le va. Pero lo que yo sí puedo decir que a mí me gustaría que hiciera el Partido Popular, porque eso sí lo sé, ¿qué es lo que a ti te gustaría que hiciera el Partido Popular? Es hacer lo mismo en lo que cree, si es que cree en algo. Porque lo que yo creo que sí que molesta al votante del Partido Popular, que no sé si sigue siendo votante del PP y ahora está en Vox, o se va a quedar en casa, o le va a seguir votando a regañadientes, digo el votante molesto, es esa sensación de que el Partido Popular está haciendo lo que está haciendo vosotros dos, que es calcular qué es lo que le viene mejor al Partido Popular. Es que hay algún momento en el que a lo mejor tienes que hacer lo que tú crees que debes hacer, independientemente de las consecuencias que tenga para ti. Habéis citado a Cayetán Álvarez de Toledo, y yo... Nunca lo he ocultado, lo digo. Yo me llevo muy bien con Cayetán Álvarez de Toledo. Creo que intento ser siempre justo y creo que voy a ser justo en lo que voy a decir de Cayetán Álvarez de Toledo. Podrá equivocarse o no, podrá acertar o no, pero sí que da la sensación de que dice siempre lo que piensa. Porque incluso hay veces que dice cosas que van en contra suya, o sea... Hubiera tenido una posición mucho más cómoda si ella hubiera dicho otras cosas, hubiera cambiado el discurso. Pero a mí me da la sensación, y lo que pasa es que yo la conozco, pero me da la sensación de que la gente, esté de acuerdo o no con ella, siempre pensaba que Cayetana Álvarez de Toledo expresaba lo que decía. Y con Vox, y con, por ejemplo, Santiago Abascal, lo personalizo en él, también creo que hay gente que dice, bueno, estos serán o no serán y tal, pero dicen lo que piensan, o están actuando conforme a sus creencias y a sus valores. A mí me parece que ya solo lo que ha sucedido hoy no deja en buena posición al Partido Popular y a Pablo Casado en concreto. Y también tengo una buena relación con Pablo Casado desde hace muchos años. Y es que a dos días de la moción de censura, los periodistas le pregunten y le vuelvan a preguntar cuál es la posición del Partido Popular.
Claro,
y no la
cuesta en él.
Y no la sepan, y no la quieran decir, que estén incómodos. Vamos a ver, señor Casado, ¿usted qué cree que es lo que debería hacer en esta moción de censura? ¿De verdad? ¿Usted qué cree que es lo que debería hacer? Al margen de las consecuencias que pueda tener, ¿cree que debería votar que no porque no la han presentado ustedes y la moción de censura la tiene que presentar el líder de la oposición? Vote que no. ¿Usted cree que se debe abstener porque es lo correcto? Absténgase. ¿Usted cree que debe votar sí porque este gobierno merece una moción de censura y no se le ha ocurrido a usted presentarla? Mala suerte. Vote que sí. Pero el hecho de estar dándole vueltas para ver, y entonces, ¿qué hacemos? Macho, oye, ¿y qué dicen nuestros asesores? ¿Y qué dicen las encuestas? Oye, ¿y los trekking? ¿Y qué dicen en el radio? Ya, pero es que en el radio dicen lo contrario de lo que dicen en la SER y la COPE, ¿qué es lo que dicen? Eso, al final, transmite falta de confianza en lo que realmente uno cree. ¿En qué cree el Partido Popular ahora mismo? ¿La abstención? La abstención, sí, al final la abstención está muy bien, pero si el discurso del votar en contra del estado de alarma no se corresponde con la abstención, pues al final la gente dice, pero ¿qué está pasando aquí? ¿Qué va a hacer Pablo Casado? ¿Pablo Casado va a decir lo que piensa del gobierno de Pedro Sánchez? Porque si lo dice, va a ser muy difícil luego justificar su posicionamiento, a no ser que Pablo Casado coja, rompa los papeles que le escriben y digan, vamos a ver, voy a ser sinceros con ustedes, voy a hacer esto, por esto, por esto, por esto, aunque me perjudique, que creo que al final es lo más complicado, pero al mismo tiempo lo más sencillo.
Y habría acabado el debate en el minuto uno, Dieter. No habría habido debate. Llevamos casi dos semanas hablando del sentido, ahora más porque quedan dos días, del sentido de voto del PP para la moción de censura. Es que lo habría cortado de cuajos y desde el minuto uno dice, mire, señores, que voy a votar no. Mire, señores, que voy a abstenerme. Y por ese motivo y por ese otro. Y no le concedo ninguna importancia. Por cierto, que es lo que hizo el PSOE, pero como juzgamos con doble vara de medir al PP y al PSOE, es lo que hizo el PSOE en 2017, cuando se abstuvo en la moción de censura del partido morado, y dijo que además no tenía ninguna importancia porque esto era irrelevante y no le iba a hacer el caldo gordo a tal. Tardó 30 segundos en explicarlo, porque ahí el PSOE, otra cosa no, pero complejos no tiene muchos, y por eso va del Digo a Diego y del Diego al Digo. Y se acabó el debate, y no hubo debate. Yo coincido contigo, Dieter, en que es una muestra de debilidad. Es una muestra, en términos políticos, de debilidad del Partido Popular, que siempre nos transmite la sensación, o de este Partido Popular, que nos transmite siempre la sensación de que va a rebufo, cayendo en la trampa que le pone unas veces Abascal, otras veces Sánchez, y de charco en charco, intentando sacar la pata permanentemente. Es decir, es oposición a la oposición permanentemente. Unos se lo hacen desde la oposición, otros se lo hacen desde el gobierno. Pero aquí la crítica brutal no la recibe ni la erosión el gobierno, sino la oposición. Y yo solo planteo una cosa, esto es en términos políticos, pero en términos humanos, a mí sí me gusta, de verdad, por honradez, honradez intelectual, me parece que es un ejercicio que todos deberíamos de hacer. Una cosa es, en términos políticos, vale, muestra de debilidad. En términos humanos, lo humano, lo natural, lo racional, es la duda. Claro que el PP no tiene claro qué es lo que va a hacer ante una decisión compleja. Pero es que seguramente el votante del PP que está en su casa o de Vox tampoco lo tiene claro.
Pero que si la duda,
el Partido Popular,
la duda, digo, si yo entiendo la duda, pero que han tenido tiempo para resolverlo.
Sí, pero solo déjame argumentar esa última parte, porque si el Partido Popular cogiera y votara a favor de la moción de censura de Vox, cosa que no va a pasar, porque eso, el dilema es entre el no y la abstención, pero si eso que hay muchos votantes hoy de Vox antes del PP dijeran, pues que vote a favor de la moción de censura de Vox, porque lo que tiene que hacer es censurar a este gobierno. Si lo hiciera, al día siguiente esos mismos votantes estarían diciendo, ¿ves cómo hice bien en irme al partido de Vox? Porque el PP ya está muerto. Porque ha habido una reconversión, casi una refundación del Partido Popular, que ahora es Vox. Y como son lo mismo, monta tanto, tanto monta, pues me voy al que a día de hoy defiende una posición más férrea. Más férrea e irreal. Porque yo creo fervientemente que la posición de Vox es un artificio. Porque es imposible que ante temas complejos tú siempre tengas, aparte del no por respuesta, la posición indubitada, alejada de los matices que hacen que una decisión sea compleja. O sea, cuando tú te pones de manera artificial y a mi juicio de manera radical, y sé que me van a dar en Twitter nuestros oyentes de Vox, hasta en el DNI, pero lo digo porque creo que lo tengo que decir. Cuando tú ante situaciones complejas te vas a la explicación fácil, no creyendo tampoco en ella, porque tú hablabas de lo que cree o no cree el Partido Popular, tampoco Vox cree en ella, pero si tu posición de origen siempre es el no y siempre es el no, y además no dudo, siempre vas a transmitir más fortaleza, aunque no creas en ella, ¿eh? Aunque no creas en lo que estás.
¿Pero tú crees realmente que Vox no cree que hay que censurar al gobierno? Yo es que no estoy nada de acuerdo con eso.
Yo no he dicho eso. Ah. He dicho que su posición en todos los temas, ya sea, evidentemente en esto, hombre, no, cómo no van a creer en la propia moción de censura que están presentando ellos, evidentemente, aunque no tiene ningún viso de prosperar, o sea, que no creen en su victoria, pero creerán en que hay motivos para censurar al gobierno. Pero Vox, normalmente, en todas, absolutamente todas las posiciones, en todos los temas que se le plantean al gobierno, oye, que el gobierno se equivoca mucho, no creo que haya habido un gobierno que se equivoque tanto como este, en eso coincidimos todos, pero ante temas complejos como la inmigración, oye, Vox siempre tiene la verdad absoluta en la mano, y no hay debate, no hay dudas, no hay matices, no hay complejidad, no hay, y las cosas no son tan sencillas, porque eso, ¿sabes cómo se le llama? Populismo. Y eso lo decíamos de Podemos, y yo lo sigo diciendo, pero de derechas con Vox.
Bueno, yo estoy hablando desde una comunidad, desde Galicia, donde el Partido Popular, tan necio, tan incompetente, tan incapaz de gestionar la emoción y la, en fin, el sentimiento de la derecha, saca mayorías absolutas aplastantes, y a Vox no le vota nadie. Por tanto, creo que no es, en fin, no está tan errado de origen el Partido Popular, por lo menos en muchas zonas de España como esta, de la que estoy hablando yo, donde las cosas le salen bastante bien, aferrándose a, en fin, a un discurso bastante moderado por lo demás. Dicho eso, yo no creo que la obligación de don Pablo Casado sea facilitarle las cosas a Vox. No está eso en el contrato por el que se le nombró secretario general, claro, del Partido Popular. La obligación del señor Casado es conseguir que el Partido Popular gane las elecciones, no que Santiago Abascal sea presidente del gobierno. Creo que todavía no es esa su obligación. Por tanto, lo que tiene que hacer, y me parece que hace muy bien el señor Casado, es no ponérselo fácil a Vox.
Pero ¿cómo lo sabe?
¿Por qué le tiene que decir hoy lo que va a votar dentro de dos días? Perdona un segundo.
Vale, que no entendía qué lo decías. Digo, si no sabes lo que vas a hacer, ¿cómo lo sabes?
Bueno, es que a lo mejor sí.
Por eso,
no nos lo quiere contar a ti.
Claro, ya. que no entendía por dónde iba, sí.
Pero te diría una cosa añadida, y que me parece de bastante sentido común político. Yo me pregunto, ¿el candidato de Vox nos ha dicho cuál es su programa de gobierno? Porque todos sabemos que la coalición progresista o lo socialcomunista, que dicen algunos, son muy malos. Eso, démoslo por descontado. Pero es que en España existe lo que se llama moción de censura constructiva. Es decir, que no basta con decir el gobierno es muy malo. Lo que tienes que decir es el gobierno es muy malo y yo soy muy bueno y miren, les voy a proponer este programa de gobierno. Yo quiero ver el programa de gobierno y supongo que don Pablo Casado también lo querrá ver.
Pues mira, eso que acabas de decir me habría parecido una respuesta con la que salir airoso o medio airoso de la rueda de prensa, pero no se les ha debido ocurrir oiga, esto es una moción de censura y a mí me gustaría escuchar antes el discurso para saber por dónde va, porque lo que ha dicho es no me interesa nada. Ya, pero yo entiendo que a usted no le vaya a interesar nada. Pero es que los próximos dos días, informativamente, esto va a girar en torno a esto. La mejor de las posiciones para la gente del Partido Popular sería que el Partido Popular tuviera clara una posición, pero que, como dice Pepe, no se la quiere contar a Vox para no facilitarle las cosas. Cabe la posibilidad de que, como les ha sucedido en otras ocasiones, no tengan clara todavía la posición. Pero lo peor para mí sería que no la tengan clara porque todavía no le han dicho lo que más le conviene. Es, si votas no, te van a machacar y se van a ir no sé qué. Si votas sí, te van a decir que eres entonces, porque entonces nos vamos. Si votas abstención, bueno, pues ya es el momento en el que a lo mejor el que manda ejerza el mando y diga, pues yo lo que pienso es esto, y vamos a hacer esto porque lo pienso yo, porque lo creo yo, independientemente de cuáles son las consecuencias. Y creo que así a algunos les ha ido bien en la vida, a otros fatal, y aun haciendo lo que creían, no les ha servido para nada. Pero bueno, esto, como dice aquel, vamos a verlo en los próximos días. Vamos a ver quién sale bien airado de la moción de censura. Los discursos también van a ser importantes y a ver quién lo explica mejor. ¿Cuál de los dos de la derecha, el PP o, o Vox lo explica mejor y si esto provoca también algún tipo de desgaste en el otro lado. Y si el que está en medio, Ciudadanos, rasca algo. Una mención para nuestros oyentes, que hemos llegado a 12:30, Lucía, y continuamos en la tertulia de hoy, que está bastante animada.
Quieren sacar el mejor partido a sus ahorros, alcanzar una alta rentabilidad. Si no pudiste asistir al 10º seminario económico del pasado jueves, Libertad Digital y Estrategias de Inversión le ofrecen la grabación. Entra ya en Libertad Digital o en libremercado.com y disfruta gratis de nuestro 10º seminario online.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.
El pasado lunes con Pepe García Domínguez y con la misma Ketty Garat estábamos hablando de el por qué España es, ha escrito Pepe en Libertad Digital, los campeones del coronavirus. ¿Por qué somos uno de los países que tienen los peores datos en la primera ola y también los tenemos en la segunda ola? Y decía algo Pepe que luego estuvimos desarrollando durante toda la semana, incluso con alguna entrevista, en que el famoso escudo social que había dado el gobierno de España no había funcionado y que la gente, ante la decisión de perder el curro, no ingresar nada, esperar a que te llegue el ingreso mínimo vital, no comer, pues lo de las cuarentenas como que no lo seguía mucho. Pero llegó el jueves y Fernando Simón dijo que nosotros nos estábamos estabilizando ya, que mientras el resto de Europa empezaba a pasarlo mal, que nosotros nos estabilizábamos y que podía ser el preludio de la bajada de los contagios y las muertes. Han llegado hoy los datos. Ya no vamos a recordar lo que dijo. Bueno, sí, como ha dicho que no se acuerda, pónselo, Isaac, por favor.
Se aprecia una cierta estabilización en la tendencia nacional. Da la sensación de que sí que podríamos estar ahora mismo en esa fase de estabilización previa a un posible descenso.
Cuando ha dado los datos de hoy, 38.000 contagios, 217 muertos, ya ha dicho que la estabilización con tendencia al alza. Lo que ha sonado un poco raro y los periodistas, entre ellas Sara Becerro, le han preguntado.
Sara Becerro, de Es Radio.
Acaba de decir usted que la evolución de la pandemia no va como nos gustaría y que el incremento es global. La semana pasada sí que dijo usted que estábamos en una fase de estabilización que podría llevar a una bajada en los casos. No sé qué ha cambiado.
No ha llevado a una bajada en los casos y hemos observado en los últimos días un ligero incremento. Es cierto que no es tan radical como observado en otros países. Podría deberse a las ondulaciones que siempre observamos cuando hay una fase de estabilización, pero no tenemos ninguna seguridad observando lo que está pasando en otros países que eso vaya a ser así. Por lo tanto, yo creo que tenemos que ser muy precavidos a la hora de interpretar, y ese descenso que observamos a principios de la semana pasada se refería obviamente a los días previos. Habría que tomárselo con mucho cuidado. No podemos garantizar que no estemos en esa fase de estabilización, pero hay que tener mucho cuidado.
Yo quería preguntarle pues por las palabras del pasado jueves. Usted hablaba de esa estabilización previa a un descenso, mientras que el ministro Illa hablaba de una situación inestable. Más allá de preguntarle por la situación, hemos visto la evolución en los últimos días, quería preguntarle pues con qué versión se tiene que quedar la gente, ¿no? Que si ha sido usted muy optimista y que si esa falta, esas dos versiones, esa falta de un mensaje unificado, a veces a la población también le puede llevar a engaño o no sabe con cuál versión quedarse.
Bueno, como hemos comentado antes, estamos en una situación en la que hemos observado durante unos días un suave descenso, muy suave, estamos observando un suave incremento, no sabemos lo que pasará dentro de dos o tres días, si va a seguir ascendiendo o si va a bajar. Con la situación en Europa podría ser que subiera. con lo que estamos observando en nuestro país y la evolución en algunas zonas con mucho peso en la situación global, como pueda ser Madrid, podría ser que bajara. No lo sé, lo que sí que queda claro con las palabras que dijo el ministro Illa es que en estos meses ha aprendido mucha epidemiología y es cierto que podríamos estar hablando de una situación con un leve descenso que podría continuar o no y que él calificó como un estable que es probablemente más adecuado que lo que yo pude decir. Que tampoco recuerdo muy bien lo que dije, por cierto.
Y venga, Reise. Bueno, la noticia de hoy, Keti Pepe, es que Navarra, ha salido la presidenta del gobierno navarro, la señora Chivite, y había dicho que se iban a resistir todo lo posible. Bueno, pues hoy ya han anunciado que a partir del jueves se cierra Navarra, que las reuniones familiares y no familiares están prohibidas, que solo puedes reunirte con la gente que convivas en casa y con personas mayores sí que puedes ir a visitarlas si viven solas. Y, por supuesto, cierre de negocios, hostelería y demás. Burgos y Aranda de Duero a partir de el martes. ¿Cómo lo veis?
Yo veo que en Barcelona estamos a punto de un toque de queda. Y es Barcelona, no es Aranda de Duero. Cuando en la segunda capital de España estamos al borde del toque de queda, impulsado por la Generalitat, y nos dice el responsable nacional de la pandemia que estamos en una tendencia positiva, pues no sé, ¿qué tendría que ocurrir para que fuese negativa la tendencia? O sea, no solo hemos cerrado toda la hostelería de Cataluña, que está abocada a la quiebra y a un desastre colosal empresarial, sino que vamos a una situación que es propia de los estados de guerra, o sea, toque de queda. A las 8 o a las 9 de la noche no puede salir nadie en una ciudad que por la que circulan habitualmente más de 3 millones de personas. Eso se parece a cualquier cosa menos a la normalidad y a la evolución positiva. Ahora, si el portavoz no recuerda lo que dijo la semana pasada, pues no hay mucho más que aportar al debate, creo.
Yo creo que es absolutamente indignante el doble rasero que ha tenido el gobierno en el trato a las comunidades autónomas. Es de verdad, o sea, yo entiendo, insisto, el hastío de la gente, el cabreo, las ganas de censurar a este gobierno, que es absolutamente impresentable. O sea, ¿por qué no se ponen en duda los datos que ofrece Navarra? ¿Por qué no se ponen en duda los datos que ofrece Cataluña? ¿Por qué solo se ponen en duda los datos que ofrece Madrid? ¿Por qué se miente con los datos de Madrid? ¿Por qué se niega que había empezado a bajar los datos que le llegaban? Porque los datos que da el gobierno sobre Madrid son los que le da el gobierno a Madrid al gobierno. Por lo tanto, si el gobierno luego da unos datos diferentes es porque miente, porque los maquilla, porque los empolva. Yo no sé lo que hará en chapa y pintura de la Moncloa, pero algo le hacen para manipular esos datos, cosa que no han hecho, ni dudando, ni manipulando, ni mintiendo con Navarra y con Cataluña, insisto, con los que se ha tenido, vamos, se ha ido entre algodones a las dos comunidades autónomas, oye, con lealtad institucional en el ámbito privado, negociando discretamente y no aireando rueda de prensa tras rueda de prensa, hablando de lo preocupantes, a ver cuál es el calificativo de hoy, preocupantes, inquietantes, semanas muy duras, Madrid no tiene alma, es que es vergonzoso, de verdad, en este aspecto lo que ha hecho el gobierno con Madrid, y yo entiendo que Madrid lo ha hecho fatal y hay muchas cosas en las que, oye, no tiene ningún sentido muchas medidas que se han tomado y que sí se han tomado en otras comunidades autónomas, como por ejemplo hacer la PCR cuando te levanta la cuarentena o ahora hacer la PCR a los positivos, a los contactos de positivos que ya no se hace. Vale, sí, muy bien. Se puede hacer mal, se puede hacer bien. Oye, pero ¿por qué esa máxima del gobierno de que tú, con toda la buena voluntad de querer gestionar una pandemia, puedes cometer errores, vale para el gobierno de Pedro Sánchez y no para el de Díaz Ayuso? Es que, de verdad, yo en este tema estoy escandalizada con la utilización política del Palacio de la Moncloa y del gobierno de todos los españoles que ha hecho este gobierno y el señor Simón, porque es más grave, y tú siempre lo dices, Dieter, no sé cuántos programas ya desde los últimos 8 meses, lo grave es lo del señor Simón, porque yo al señor Illa le presupongo intereses electorales y electoralistas, como tienen todos los políticos, que no tiene que ser necesariamente malo, al señor Sánchez también, a la portavoz del gobierno también. pero es que el señor Simón es un funcionario público, cuyo sueldo pagamos todos, vale, sí, como el de Sánchez, pero este señor es un técnico. Es que yo de verdad no me entra en la cabeza cómo un técnico de un organismo tan importante en estos momentos como el Centro de Emergencias Sanitarias se presta al juego político de un gobierno, porque sea afín a su adscripción ideológica. Es vergonzoso.
Pero fijaos que hay un dicho que dice, más vale ponerte una vez colorado que ciento amarillo. Pues lo que yo creo que deberían ya, es verdad que es casi un canto de sirena, ¿no? Un brindis al sol, porque viendo que no lo hayan hecho hasta ahora, pero el próximo miércoles tienen una reunión el Gobierno de España y las comunidades autónomas. Oye, que hemos perdido la Semana Santa, que hemos perdido la campaña de verano, que estamos perdiendo los puentes de turismo nacional del 12 de octubre, vamos por el de noviembre... y veremos lo que pasa. Pero las Navidades, que ya se ve como algo perdido, deberían coger y decir, vamos a ver, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar todos? Todos. Y tener una coordinación de mando único y empezar a hacer las cosas, aunque sea 8 meses tardes, bien. Porque si no, es que vamos a estar amarillos, pero durante mucho tiempo, provocando la ruina personal que decía Pepe la semana pasada, de gente que no les llega, pero es que cuando el 31 de enero se termine lo de los ERTES, como sigamos así de amarillo en amarillo, perdemos la campaña de Navidad. ¿Y qué pasa después? O sea, hoy vemos lo que decía Pepe de los comercios de la restauración en Cataluña. Bueno, es que hoy es Navarra, los próximos 15 días cerrada toda la hostelería. Si sirviera para algo, yo creo que hasta los hosteleros lo agradecerían. Si hubiera servido para algo el estado de alarma durante 99 días... pues habrías dicho, bueno, pues por lo menos se hundió el PIB en ese periodo, pero por lo menos, pero lo peor de todo es que se tomen medidas tan drásticas, tan contundentes, y que luego no se vean los resultados, porque aquí cada día tenemos un semáforo nuevo, una fase nueva, una alerta nueva, un esto vale para una comunidad pero no vale para la otra. Acabo de hablar con el de Ceuta diciendo que cómo es posible que ellos, para salir del país PCR, pero que les están entrando todos los días de Marruecos sin hacerse PCR, que entran por Algeciras sin hacer test. Oye, si por lo menos los 15 próximos días en los que se ve que además esto va en cadena, porque aquí solo parecía que estaba mal Madrid, Keti, como tú decías, pero ahora cuando ya se ha visto que los datos en Navarra, en Aragón, en La Rioja, en Castilla y León, en Cataluña o en parte de Cataluña son igual de malos, pues entonces hay que tomar medidas. Oye, si sirviera para algo, Pepe...
¿Sí?
Que si sirviera para algo, todavía las medidas drásticas, pues oye, las aceptaríamos como un bueno, pero es que todas las medidas drásticas que se han tomado nos han llevado a tener, decía Fernando Simón hoy, que es que en Europa están peor porque su ascenso ha sido más vertiginoso. Hombre, ya, están teniendo un ascenso más vertiginoso porque nosotros vamos por el millón de contagios e Italia está en los 300 y pico mil. Me resulta desesperante estar todos los días contando las mismas noticias y que los resultados no lleguen nunca.
Pero mira, a mí me interesa, sobre todo de lo que estabas diciendo, lo de Navidad. Y no porque todos nos planteamos, lógicamente, de cara a nuestro futuro próximo, pues qué vamos a poder hacer, que es una duda. Yo creo que la pregunta que se están haciendo a día de hoy todos los españoles en sus casas, ¿qué pasará en Navidad? Si nos confinará el gobierno o no ante la llegada de una tercera ola. Que negaron la segunda, negaron la primera, bueno, pues ahora ya vamos a por la tercera, a ver si va la vencida. Ahora, me preocupa porque, en términos y estoy hablando totalmente en serio, en términos de revueltas callejeras, los españoles han aguantado muchísimo en los últimos 8 meses, demasiado. demasiado, porque han aguantado a un virus que se ha llevado a 50 y pico mil personas en España, porque han perdido muchos de ellos a sus familiares, otros muchos lo han pasado muy mal, han estado en hospitales o simplemente en sus casas padeciendo los síntomas de la enfermedad, otros simplemente han estado confinados en sus casas viendo cómo sus hijos padecían de ansiedad, de nerviosismo, cómo ellos mismos se les hacía muy cuesta arriba. Y después de todo eso llega la tomadura de pelo del gobierno, que se ríe de ellos y se ríe del esfuerzo que han hecho los últimos meses para aguantar esta pandemia, politizándolo todo de una manera obscena, a niveles yo creo que antes hasta ahora desconocidos, a estos niveles por lo menos, y yo creo que la gente ahora mismo, claro, la gente quiere guerra. Sinceramente, la gente quiere moción de censura y Vox y todo lo que venga después, porque ahora mismo hay mucha gente con cuadros de ansiedad, hay mucha gente con depresión, hay muchos mayores, de verdad, y lo digo por casos además cercanos, que han perdido la cabeza por el confinamiento, que el estar encerrados a 80 y pico años les ha hecho tener menos agilidad mental. ¿Cómo no se va a cabrear la gente al ver que el gobierno, una vez más, por la improvisación de sus medidas y por estar inmerso en el cálculo electoralista y partidista, no está planificando algo que es sagrado para la mayoría de los españoles en un país laico, pero claramente católico, como es España? ¿Cómo no se va a estar poniendo nervioso y cómo no va a estar, perdiendo la paciencia ante la posibilidad de que el gobierno nos pueda confinar en Navidad o no nos diga qué nos va a hacer en Navidad?
Bueno, quien nos va a confinar o no son las comunidades autónomas, como están haciendo hasta ahora.
O no.
Bueno, pues, pero tendrán que tomar la decisión y serán ellas. Pero en cualquier caso.
No tiene por qué, Pepe. No. Eso ya lo pasa, esa pantalla ya la pasamos. La mentira del gobierno de que solo se podía actuar primero con el estado de alarma desde el gobierno central y luego al reconocer que le pasaba la pelota a las patas a las comunidades autónomas, eso nos demostró que hay dos vías, a día de hoy, al menos dos, para aprobar un estado de alarma. Una es a través del gobierno central y otra pasándole muerto a las comunidades autónomas. O sea, no tienen por qué ser las comunidades autónomas. Puede ser el gobierno nacional, oye, como ha hecho Macron decretando el toque de queda en París.
Pero es que Francia no es un estado autonómico.
Y bueno, lo que tú quieras.
Venga, termina,
pero
Pepe.
Que lo hemos visto, que tenemos los ejemplos, Pepe. Que es que se ha hecho de las dos maneras.
No, solo tenemos un ejemplo de estado de alarma. El estado de alarma es una competencia del gobierno central y solo el gobierno central puede declarar un estado de alarma. Un estado de alarma significa, en términos estrictos, que te puedo confinar. Quien puede confinar a la Comunidad de Madrid o al conjunto de España es el gobierno central y nadie más que el gobierno central. Lo otro son medidas tintas. Pero bueno, al margen de eso, es muy complicado. Es decir, por ejemplo, el gobierno australiano, y me voy muy lejos, el gobierno australiano acaba de decretar que ningún nacional de Australia va a salir del país hasta el 1 de enero de 2022. Lo he dicho bien, 2022, no 2021. O sea, desde hoy hasta el 1 de enero de 2022 no sales del país. Imagínate que te dicen eso aquí. Es decir, tú estarías pidiendo ya la guerra civil.
Perdona, pero es que una cosa es que no salgas del país, Pepe. Otra cosa es que no salgas de tu municipio. Otra cosa es que no puedas ir a ver a tu familia a otra comunidad autónoma. Que hay muchas maneras de aplicar medidas restrictivas. Es que yo ahora mismo, la mayoría de los españoles firmarían, porque lo único que no les dejaron hacer es salir del país, ¿eh?
A ver, Pepe, termina.
Bueno, pero quiero decir, estaba diciendo que hay medidas que tienen que estar siempre inspiradas por técnicos. Sería absurdo que un político decida lo que hay que hacer. Un político firma en el BOE. Pero evidentemente tiene que estar inspirada la decisión por técnicos sanitarios. Eso es de cajón. En todos los ámbitos, en el municipal, en el autonómico y en el nacional. No sabemos si podremos hacer fiestas familiares de Navidad. Oye, es que hay una pandemia. Es que hay una maldita pandemia. Es que a lo mejor si te dejan hacer la fiesta de Navidad se muere la familia entera. Que sí se muere. Entonces,
¿que se puede qué?
Que sí que se muere la familia entera, que sí se puede
claro
morir.
Claro que se muere la familia entera.
Pero espera que acabe. Es decir, son decisiones muy serias que tienen que tomar las administraciones. Yo siempre digo que, en fin, yo soy tertuliano. Y hablar de las tertulias es fácil, porque a las 10 se acaba la tertulia, yo me voy a cenar y no tengo ninguna responsabilidad. Pero el ministro Illa tiene responsabilidades y la señora Ayuso tiene responsabilidades. Y si se van a cenar después de firmar una barbaridad en el BOE o en el boletín de la Comunidad de Madrid, eso va a tener consecuencias y va a morir gente. Por tanto, yo entiendo a todas las autoridades, digo todas, de todos los niveles, porque considero que todas están interesadas en acabar con la pandemia. Y si, oye, a día de hoy no me pueden garantizar si tendré cena de Navidad, pues yo lo entiendo. ¿Qué quieres que te diga? Lo entiendo, porque no te lo pueden garantizar.
Pero Pepe, es que recuerda, no, es que no recuerda, recuerda cómo hemos empezado. Es que hemos empezado diciendo que el pasado jueves nos decían que esto estaba estabilizado y que empezaban a caer los contagios. Y hoy nos dicen que no. Y hoy se confina Navarra. Pero insisto, es que, si dice, lo peor...
Nadie te puede decir cómo va a estar el 23 de diciembre, no te lo puede decir nadie.
Claro,
ni en
pero...
España, ni fuera de España.
Correcto, pero si lo que estamos diciendo no es eso, estamos diciendo que el jueves dijeron una cosa y el lunes dicen la contraria. Y cuando le pregunta, oiga, que es que usted el jueves dijo lo contrario, dice, es que no me acuerdo de lo que dijo el jueves. Y tú has dicho, pues si no se acuerda este señor de lo que dijo el jueves, apaga y vámonos. Si yo no digo que, si ni siquiera entro, no soy tan osado... Ya para criticar las medidas, digo que ojalá las medidas tan brutales que se están tomando, porque se están tomando medidas brutales en España, contundentes, si queremos quitarlo de brutales, contundentes, sirvieran para algo, porque en el resto de países se toman o las mismas medidas o más laxas y no tienen 1 millón de contagios y 58.000 muertos. Pepe, Ketty, remátamelo, que sé que te has quedado con algo y vamos ya camino de las 10 porque con vosotros el tiempo se pasa volando.
No, es que como siempre, Pepe, me da la sensación de que frivoliza algunas cuestiones. Claro, evidentemente que sí hay una cuestión que amenaza la vida de nuestra familia, de nuestras familias. Yo apoyo completamente un confinamiento, un estado de alarma y lo que haga falta. Pero es que no se te olvide que este es el gobierno que decía que era seguro ir a la manifestación del 8M, que animaba a ir a la manifestación del 8M, que cayeron en esa manifestación del 8M. No lo sabemos ni nunca lo sabremos, pero por lo menos del gobierno, de 5 mujeres cayeron 4. De 5 que estaban ahí en la pancarta, empezando por la mujer del presidente, la vicepresidenta primera, Irene Montero, la ministra de Igualdad, cayeron 4. Es que, en fin, que este es el gobierno que decía una cosa y la contraria sobre las mascarillas. Que este es el gobierno, insisto, que ha gestionado o politizado la gestión de la pandemia. Y que este es el gobierno que, cuando se dedica a todas esas cosas que no son más que política, el 8M, el decir que no por las mascarillas, porque no vaya a ser que nos pillen en que no lo habíamos previsto inicialmente, y que, en fin, como todo esto es política, pierde el tiempo... o malgasta el tiempo que debería estar destinando a hacer un plan de planificación serio y riguroso en base a criterios técnicos de cara a las Navidades. Bueno, que no puede saber a día de hoy lo que el dato que va a arrojar la pandemia el 23 de diciembre. Pues claro que no, Pepe. Hasta ahí llegamos todos. No somos tontos.
A ver.
Pero una cosa es eso y otra cosa diferente es... que no haya un mínimo de planificación y un poquito menos de política.
Yo quería aportar algo, un poco en una línea un poco, en fin, distinta, y es, mira, y lo digo sinceramente, sin ninguna frivolidad, como el resto del programa, yo creo, al margen de los análisis políticos, no, te hablo en serio, al margen de los análisis políticos y de los sesgos que pueda tener uno como analista a favor de un gobierno o en contra de otro, yo creo que los técnicos, y estoy pensando en el señor Simón, no sé, vamos, un técnico puede tener sus simpatías políticas, que supongo que son bastante evidentes por lo demás.
¿Qué aspira a ser político?
¿Pero es un técnico?
Ketty, no le interrumpas más porque hace 2 minutos que teníais que haber terminado. Remátame,
no,
Pepe, y se acabó.
Simplemente yo quiero constatar algo que vosotros dos conocéis perfectamente, incluso mucho mejor que yo, que es el enorme riesgo que tienen los micrófonos.
Hombre,
las cámaras de televisión.
Hombre, creerse el personaje, sí.
Es muy difícil que alguien termine mentalmente equilibrado si cada día se pone delante de un micrófono y una cámara de televisión. Es muy difícil. Y yo admiro a los que consiguen no acabar mal. Lo digo porque cuando un técnico, que no es un profesional de la comunicación, que no es un periodista, que no, en fin, que no tiene por qué tener la preparación o la predisposición para el espectáculo y para el show, que es la información. Es decir, cuando está demasiado expuesto a las cámaras y a los micrófonos, acaba interiorizando... las normas del mundo del espectáculo y del show, que es el periodismo en España.
Pues mira, con esto
es
lo
cuando,
que...
Cuando terminas en el mundo del show, haces show. con el show tiene poco que ver con el rigor.
Con esto en lo que creo que vamos a estar los tres de acuerdo, terminamos la guerra que me habéis dado hoy. Pepe, Ketty, muchísimas gracias. Hasta el lunes que viene.
Un beso, Dieter.
Hasta luego,
Pepe.
El reloj de Libertad Digital, para nuestros oyentes, el que quiera. Mira, con vistas a diciembre.
Son dos modelos, Dieter, los que hay disponibles, los dos unisex, con distinto tamaño, diseño y correa. El modelo cronógrafo, más deportivo, y el modelo Nácar, con un formato más pequeño. Están diseñados por la firma española Colomer & Sons y realizados con materiales de primerísima calidad, caja de acero, cristal de zafiro, movimiento de cuarzo con el logotipo del 20 aniversario de Libertad Digital grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Cuenta además con 10 años de garantía. Elige el modelo que más vaya con su estilo al precio de 325 euros, gastos de envío incluidos en Península y Baleares, y sepan que los socios de Libertad Digital tendrán un 10% de descuento. Siéntase dentro de un proyecto de Libertad, reserve el suyo en edición limitada y numerada en la web yoquiero1.com.
Siempre les recomiendo que escuchen La Hora de los Catedráticos. Hoy un poquito más, porque creo que va a ser especial.
La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.